Bueno, Carlos, nos encontramos. ¿Qué dice?
Bueno, nos encontramos en una jornada extremadamente fría. Salió un poquito de sol, ¿sabes?
Sí, pero está fresco.
Interesante. ¿No? Yo, antes de entrar directamente al panorama informativo, quisiera saludar y agradecer modestamente, en lo que corresponde, a bomberos, funcionarios municipales y trabajadores de UTE, que anoche, en medio del brutal vendaval que transcurría aquí en Maldonado, se arriesgaban para abrir calles cerradas por árboles caídos, reponer servicios y atender situaciones que ponían en riesgo de vida a otras personas. Sí, así que a veces no tenemos en cuenta esto, pero hay otras personas, casi siempre los mismos, ¿no?
Sí,
porque,
bueno,
había que ver a los bomberos o a los funcionarios de UTE en sus escaleras, atados como podían, o a los funcionarios municipales con sus máquinas, ¿no?
Se extiende también a todo el país, aquí en Montevideo, y en todas las labores que todos estos funcionarios han realizado en estas horas difíciles, pero donde tienen que estar, precisamente, ¿no?
Está bien, pero bueno, hay que agradecerles, ¿no?
claro, reconocerles, claro, por supuesto.
Bueno, novedad a esta hora. Hay una versión muy fuerte que nuestro compañero Juan Sader está intentando confirmar a esta hora, acerca de que el ciudadano sirio, Jihad Ahmed Diab, que ustedes saben, se habría ausentado de nuestro país, estaría a esta hora en Caracas.
Mira.
Habría aparecido en Caracas.
Se alejó un poquito de Brasil.
Bueno, aparentemente, sí, estaba un poco más lejos de donde
se pensó,
¿no? Mm. Sí, estaría, según dicen, bueno, esto dice la versión, estamos intentando confirmar esto, pero bueno, está circulando intensamente por fuentes importantes, digamos, para nosotros. Hay otros colegas que están manejando esta información también.
¿Cuál sería la razón?
Todo un mundo Bueno, no sé, amigos para sacarlo hacia Venezuela tiene, o sea que en realidad podría haber sido eso, pero supongo que sentiría mejor. Digamos, a ver, conozcamos una cosa primero. Este hombre, al que todo el mundo cuestiona tanto, vivió circunstancias terribles en Guantánamo, ¿no?
No, ni que hablar, eso
no hay que deseárselo a nadie, ni a los enemigos, ¿no?
Y me parece que no debe ser perseguido, ni vigilado.
Y encima vino aquí, se supone, esa fue una de las condiciones, cuando se aceptó que vino a Uruguay como ciudadano libre, podía optar vivir donde quisiera, si quería volver a Siria, se iba a Siria, si quería vivir en Uruguay, seguía viviendo en Uruguay, si quería ir a Caracas o a Brasil, se iba a Brasil, ¿no?
Claro.
Pues bien, eso es lo que hay. Se ha levantado toda una historia ahí que tiene que ver más con cuestiones políticas internacionales que con la realidad, ¿no?
Es que en realidad, por eso te digo, el destino de Caracas, evidentemente, por una cuestión de geopolítica, es lo que llama la atención, porque, bueno, estamos hablando de el Venezuela y de Maduro, ¿no?
Entonces, sí, claro.
La relación con Estados Unidos, un liberado de Guantánamo, en fin, hay toda una cuestión.
Sí, está bien.
Porque digo, lo otro, lo que vos decís,
no llama la atención, sí, en realidad. El dato a consignar es que se le había sindicado, pobre hombre, como intentando preparar un atentado, ¿viste?
Increíble.
Bueno, yo digo pobre hombre, no sé, pero bueno, en realidad, porque de verdad me genera cierta cuestión de tristeza, todo lo que pasó a este tipo, según él dice por nada, ¿no? Pero bueno, así veamos. Bueno, otros datos. Te hablé de ciclones.
Sí.
Varios ciclones, ¿no? Ustedes estuvieron hablando esta mañana del ciclón Basket Pichinete. Complejo, ¿no?
Sí, muy complejo.
Complejo como se está tratando. A ver, yo estaba pensando ahora, antes de salir al aire, que hay dirigentes políticos que han dicho cosas mucho más duras del doctor Vázquez y que habitualmente se reúnen con el doctor Vázquez, muchos de los que están yendo ahora a reunirse cada semana por los temas de seguridad, ¿no? Yo creo que detrás de esto que ocurre con el PIT-CNT hay otras cuestiones que tienen que ver, sí, cómo se trataron. Hay dirigentes del PIT-CNT, como Fernando Mereira, les dijo a ustedes, y lo ha dicho por otros lados, que bueno, capaz que en medio del fragor del discurso uno se va de mambo, ¿no? Yo eso no me lo creo, porque estamos hablando de tipos con mucha experiencia, digamos, no estamos hablando de improvisados que van y se mandan un discurso y dicen cualquier disparate, ¿no? Hay otros dirigentes sindicales, como Ismael Fuentes de Fuesi, por ejemplo, que dijo que Vázquez se comporta como un niño caprichoso, más leña al fuego, ¿no?
Sí,
porque no creo que al presidente le guste esto. Yo de verdad, sinceramente, ¿me dejás poner un tono diferente a esto? Muchachos, doctor Vázquez, perdón, retiro de muchacho para que nadie se ofenda. Doctor Vázquez, señor presidente de la República, muchachos del PIT-CNT, a mí me parece que no hay nada que no se pueda arreglar con una buena botella de ron por medio. y que es hora de que los uruguayos nos acostumbremos a dialogar aún entre aquellos que pensamos diferente, porque esta es una cuestión que se ha cortado abruptamente hace muchos años, ¿no? Uh-huh. No es nada más ni nada menos que el movimiento sindical organizado, el que está protestando, el que está reclamando una reunión al señor presidente de la República, que debería estar acostumbrado ya, porque ya tiene mucha experiencia y muchos años, es un hombre inteligente, a aceptar críticas y cuestionamientos. Mucho más, cuando gran parte del peso que se quiere hacer cargar sobre los trabajadores tiene que ver con situaciones generadas en el propio ámbito del Poder Ejecutivo. Claro. Por ejemplo, lo de ANCAP. Yo no quiero recordar esto, porque uh-huh. parece que todo el mundo se olvidó que el ajuste fiscal que ahora va a recaer sobre parte de los trabajadores tuvo como motivo el déficit de ANCAP. Así claro. fue señalado por el Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí.
No estoy diciendo nada que no se haya dicho antes.
No.
Pues bien, esos 500 millones para algunos, 600 para otros, 900 para uh-huh. otros, bueno, una cifra imprecisa que parece que son más todavía, bueno, han repercutido de esta manera. Entonces hay que hacerse cargo porque claro. está bueno, si no, acá nunca hay nadie responsable de nada. No,
porque
¿no?
además yo también el presidente queda como militante. Yo leía hoy, viste, el bullying que me hacen en el Twitter, que decía, vos mirás los perfiles de la gente que me dice esas cosas, son todos militantes. O sea,
bueno, yo te propongo una cosa.
No, pero está bueno,
está
bueno que sean militantes, ¿no? Digo, no tiene nada de malo. Lo que quiero decir,
yo
no soy militante, yo voto anulado. Yo ya he mostrado mi equidistancia de todos los pensamientos, ideologías políticas.
Daniel,
¿no?
Hagamos el día de la descarga. Tenemos que hacer un día de descarga. Entonces, me parece que en realidad transcurre por eso. Hay mucha gente que está muy enojada por muchas cosas.
Claro.
De verdad. Se ha perdido el tono del debate, de la claro. cordialidad, de la claro. amabilidad. Basta que tú digas algo que no le gusta a alguien para que pases inmediatamente a la categoría de canalla, de sátrapa, de inútil, claro. de hijo de puta. Claro. De todas esas cosas tan lindas que te dicen todos los días. Mm-hmm. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo lamento que eso cosa ocurra, porque de verdad hay muchos canallas en este país que merecerían ese trato que nos claro. están dejando en esa historia. Claro. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a otro tema, otro ciclón.
Otro ciclón.
Hay un ojo de huracán que se está formando sobre Dinau.
¿Otro más?
Otro más.
O el mismo, yo qué sé.
No, otro más. Bueno, mira, veamos. Primero, yo lo que te lo voy a contar, tomé contacto con fuentes judiciales a las que recurro habitualmente, digamos, para obtener información en todo el país. Anoche hablé con el director del INAU, el señor Fernando Rodríguez, que me atendió muy amablemente, pero tenía una serie de dificultades. Bueno, en realidad combinamos una charla para esta mañana a las 8, y no pudo ser porque seguramente estaba viajando al interior, como me había señalado, ¿no? Sí hablé con José Lo López, dirigente del sindicato único del INAU. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Ustedes recordarán que el año pasado nosotros le contábamos lo que ocurría en la dependencia del INAU, en el departamento de 33, ¿no? Uh-huh. Donde una jefa departamental fue separada de su cargo y se nombró a otra jefa departamental en virtud de una serie de irregularidades constatadas en ese lugar que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Algunas que podrían tener hasta apariencia de delito. En los hechos, ¿qué ocurrió? Bueno, esta señora fue separada de su cargo, pero se la envió a otra dependencia del INAU, concretamente a La Valleja. Pero no fue sancionada desde el punto de vista económico, por lo que el INAU en este momento está pagando dos salarios de jefa departamental.
Increíble.
Uno que está fuera, esperando que se termine de instruir el sumario, según me explicó López, esto es una cuestión normal, digamos, cuando se visualiza alguna situación de irregularidad, normalmente se para el funcionario, se instruye el sumario administrativo, que lleva tiempo, o sea, prepárate, porque esto no, digamos, cuando hablamos de ahorrar, bueno, también hablamos de esto, un año, año y poco, digamos, lleva...
De doble sueldo.
Y seguro, la señora no cobra dos sueldos, la señora cobra uno, ¿no?
Pero
el INAU paga dos sueldos. Claro, le paga el sueldo a la actual jefa departamental
y a ella.
Y le paga el sueldo a la ex jefa departamental, que en realidad cumple otras funciones menores que no tienen que ver, digamos, con el de jefa departamental, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, preguntando, esto me llevó al departamento de La Valleja.
Uh-huh.
Y en el departamento de La Valleja me encuentro con una situación insólita, ¿no? En realidad yo estaba hablando con mis fuentes de otro tema y me dicen, acá hay un asunto muy interesante, ¿no? Qué interesante está en ese asunto. ¿Viste cuando te dicen, Pobre tipo, si no, tipo buenísimo si no fuera por el problemita, ¿no? Uh-huh. Y vos quedás picando, ¿cuál será el problemita? Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el asunto interesante? Pregunté a esta persona y me dijo, ah, mira, acá hay una denuncia contra dirigentes sindicales hecha por dirigentes sindicales. A ver, bueno, en realidad, ¿qué ocurre? No es que se denuncie a personas con nombre y apellido, sino se denuncian hechos de apariencia delictiva, ¿no? ¿Cuáles serían los hechos de apariencia delictiva? Bueno, por ejemplo, la falsificación de facturas. Según me contaron, muy notoria, ¿no? Me leyeron algunas facturas, que era muy notoria. Para eso, la justicia, que a pesar de otras cosas que pasaron, que te voy a contar ahora, ya instruyó este sumario. La fiscalía, que está a cargo de la doctora Patricia Lanzani, ya abrió la investigación, digamos. De hecho, se han solicitado una serie de pericias caligráficas para tratar de determinar quién podría haber sido el autor responsable de estas falsificaciones, ¿no? Uh-huh. Hay otros hechos, como por ejemplo, facturas por compras del sindicato que fueron realizadas a nombre del INAU. A ver, ¿me entendiste, no?
Sí, sí, claro.
Está claro. Compré, por ejemplo, si te digo claramente, las canastas de fin de año. Mirá. Las compró el sindicato para repartir entre sus trabajadores, pero
las pagó el INAU.
En realidad fueron a parar al INAU. No sé si las pagó, porque en realidad es lo que no he podido saber todavía quién las
fueron
pagó.
Fueron facturadas,
¿no? Por facturadas a nombre del INAU, exactamente, ¿no? Bueno, ese podría. Alguien dice, no, fue un error porque se confundió su INAU con INAU. Bueno, uh-huh. Eso lo va a determinar la justicia.
Claro.
Hay allí cosas muy evidentes, ¿no? Un dato curioso. La Valleja, ayer se quejaba Guille de lo que cuesta el café y las galletitas. Ni te digo lo que cuestan los globos en La Valleja, hermano.
Carísimos.
Y 15 globos, 600 pesos, decime si no son caros.
Pero que tienen gasel y va adentro.
Eran globos, pero que se ve que transportaban personas. Bueno, hay muchos detalles, ¿no? Yo qué sé, hay mucha cosas, por cifras mucho más importantes. Ahora, en medio de todo esto me entero que el señor José López, presidente del Sindicato Único del INAU, presenta un escrito en la sede judicial retirando la denuncia. Opa.
Mira.
Entonces le pregunté a José López esta mañana, al señor López esta mañana, que tuvo la amabilidad, fue muy amable de atenderme y explicarme esto, ¿por qué había retirado la denuncia? Él me dice que en realidad, según él, la denuncia fue mal realizada porque fue realizada por otros dirigentes sindicales que no tenían la potestad para realizar esa denuncia, que solamente la tienen él y el secretario para presentar denuncias. Yo preguntaba eso y me dicen que el estatuto del sindicato no dice eso, que cualquier mesa departamental tiene la autoridad suficiente, pero bueno, esto es lo que dice López, ¿no?
Sí, y que es presidente del sindicato.
Que es presidente nacional del sindicato, claro. Está claro. Es presidente nacional del sindicato. Bueno, también me dice que en realidad los trabajadores tienen otro mecanismo para resolver sus diferendos internos o las irregularidades, que me dijo que son bastante comunes, me dijo él. Son bastante comunes, yo no sabía eso, que los sindicatos se chorrean entre sí, pero bueno. y bueno, es lo que pasó, digamos, porque en realidad esto se falsificaron boletas del sindicato, ¿no? Claro, no estamos hablando afuera, ¿no? Claro. Pues bien, según López, el sindicato tiene otro mecanismo. Y de hecho, según me explicó, ya se resolvió esto en una asamblea nacional del sindicato, donde tres trabajadores fueron sancionados. Entonces le pregunté, me decía, no, yo no tengo por qué decirle, me dijo, en un momento se aplicó una sanción, pero ¿cuál fue la sanción? No, fue una sanción, bueno, la sanción fue una observación a los tres trabajadores. O sea, esto que tiene apariencia delictiva, y quiero decir, tanta apariencia delictiva que la propia fiscal ya instruyó la realización del presumario.
Claro.
Está claro, porque si no hubiera apariencia, la fiscal dice, esto no tiene lugar, ¿no?
Claro,
está claro.
Obvio, si no encuentra algo de qué hacer, obviamente, no vaya a seguir adelante.
Bueno, en el sindicato se entiende que no hay delito y que los trabajadores tienen otro mecanismo, según lo establecen los códigos y las normas y los decretos sindicales y lo que sé qué más, para resolver estas situaciones que, según reitero, López dice, se dan reiteradamente las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces yo le preguntaba, algo que se me ocurrió, algo bastante tonto, ¿no? ¿qué garantías le da el sindicato al resto de los ciudadanos? Porque, a ver, ¿qué garantías tengo yo de que un ciudadano que es capaz de meter la mano en su propio sindicato no la va a meter después en su propio organismo, ¿no? Por ejemplo, cosa me pareció obvia, ¿no?
Ya están metiendo la mano en el sindicato igual, ¿no? Y
seguro, bueno.
Porque no está bueno. Ah, ¿no?
Él me dijo que el sindicato da las garantías, uh-huh. que se ocupa de eso, no sé, quedamos en tener una charla más amplia para tratar de entender otros temas. Me resulta complejo esta historia. Quiero decir, hay una situación grave en el INAU, muy grave en el INAU.
Sí, sí.
Es muy grave. Uh-huh. Esa es mi calificación, no es la de López, y todavía no es la de la justicia. Uh-huh. Pero de verdad, hay otros hechos de los que todavía no tengo información completa, pero seguramente la voy a tener en los próximos días, que revelan que hay una situación extremadamente grave y que no es por 40.000 pesos, como aparentemente ocurre en este caso de La Valleja. Es por varios centenares de miles de dólares. Sí. Es otro tema, ¿no?
Centenares de miles de dólares.
Sí.
Varios.
Sí, varios. Varios centenares de miles de dólares.
Ya son más de dos.
De todas maneras, te quiero agregar algo. Para completar este panorama irregular, ¿no? En La Valleja ocurre un dato singular en el INAU. Esto es raro contarlo, pero es así. Hay un señor que ¿sabe quién es el jefe de este señor? Su mamá.
No te puedo creer.
Bueno, es el primer caso.
Y ahí mismo hay muchos casos.
No, ya conozco otro caso. Y ahora me estaba pensando que efectivamente hay un caso de bastante notoriedad últimamente que también trabajaba bajo las órdenes de la mamá y después se fue y dejó a la mamá bajo sus órdenes. Pero bueno, está bien todo eso, ¿no? Es cuestión de familia. De todas maneras, la jefa departamental del INAU contrató como tallerista a su propio hijo. Este tema de los talleristas es una cosa bien interesante. Nosotros la semana pasada ya comentamos cómo Brecha informaba de que más de 1.000 funcionarios habían ingresado durante el periodo de Javier Salzamendi, ¿no? Uh-huh. En realidad, mis fuentes dicen que son cerca de 1.300, no 1.000, que ingresaron bajo esta denominación genérica de tallerista. Algunos por concurso, la mayoría acomodados a dedo por el propio sindicato. Que nombraba gente en un procedimiento absolutamente irregular porque no se le dio igualdad de oportunidades al resto de los ciudadanos, ¿no? Allí se repartieron los cargos como cada uno entendía. Este caso de la Valleja establece que el hijo de la jefa departamental entró como tallerista. Alguien del directorio le advirtió que eso era irregular, que no podía ser, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces el muchacho duró, digamos, 20 días. Uh-huh. Pero lo curioso es que cobró 3 meses.
Mira, ¿por qué?
Y no sé. Y después volvió. Ahora está trabajando nuevamente. En el mismo lugar. Increíble. Desempeñando la misma tarea.
Increíble.
Pero bueno, yo no sé si... Yo lamento que el director Irenao de repente se tenga que enterar de esta manera.
Claro.
Lamento que mucha gente no entienda... Y lo quiero decir por muchas de las críticas que se han recibido. Lamento que la gente no entienda que de estas pequeñas cosas el Estado uruguayo está lleno,
sí. Está
repleto, que son las que hacen las grandes miserias nacionales. Sí. Lo dije y lo reitero, cuando se habla de corrupción, muchos ciudadanos piensan en ministros, en presidentes, en dirigentes políticos. Señores, es mucho más grave. La corrupción está en los estados medios del Estado. Está en los sindicatos, está en el fútbol, está en la sociedad. Tendríamos que repensar esto todos nosotros. Aquí hay un problema muy grave desde el punto de vista social.
Sí, sí. Los Panama Papers incluyen empresarios.
Aquí hay mucha gente metiendo la mano en la primera lata que encuentra.
Empresarios, claro.
Claro, sí. Hay de todo, seguramente, sí, por supuesto. También, todos los días aparece eso,
claro,
¿no?
Sí, sí.
De hecho, ahora hay una denuncia sobre venta de armas que están involucrados varios empresarios, ¿no? Uh-huh. Pues bien, este no es el... Te voy a contar el último ciclón, esto va a dar para mucho más, ¿no?
Uh-huh.
El último ciclón, brevemente, porque sí. Sé que hay mucha gente que está esperando esto, y también quiero decirlo, lamento que los profesionales de este país se estén enterando de muchas de las cosas que pasaban allí a través de nosotros y no por el mecanismo que hubiera correspondido, que era la propia dirección de la Caja de Jubilaciones Profesionales,
claro.
Que no les habían contado muchas de las cosas que pasaban y mucha gente se enteró de las rebajas que iban a sufrir sus previsiones a partir de lo que nosotros les habíamos contado.
Uh-huh.
Ya se han expresado en términos severos con respecto a esta situación la Sociedad de Arquitectos, FEMI, Veterinarios y la Regional de Profesionales de Maldonado y de Rocha. Hay muchos más porque hay muchas reuniones, hay mucho desconcierto. De hecho, el Parlamento había invitado a la Caja Provisional, a la Comisión de Seguridad Social, pero parece que ayer le avisaron que hasta septiembre no van a poder ir. Raro, ¿no?
¿Por qué?
Y no sé, el Parlamento te invita y vos no vas. Es al revés, muchacho.
Claro, ahí quieren seguir.
Siempre tenés que ir a golpear la puerta, ¿no? Claro, bueno, está. Acá aparentemente retrasaron la visita hasta el mes de septiembre. Quiero decir que cuando vayan en septiembre ya va a ser tarde para resolver el tema este de los recortes previsionales, porque van corriendo el plazo, eran 60 días de que se aprobó el recorte, si no hay objeciones va a quedar fijo, y los 60 días ya están corriendo, ¿no? Y terminan mucho antes de septiembre, así que hay que ponerse las pilas. Y esto, nosotros no hemos ingresado, nunca ingresamos, porque no tenemos el expertizaje ni la información adecuada en el tema estrictamente previsional. Nosotros hablamos de otros temas que tenían que ver con el manejo, con la gestión del directorio de la Caja de Jubilaciones Provisionales, que en gran parte tiene responsabilidad en esta situación que se está gestando allí. Ahora lo están entendiendo muchos profesionales que hasta hace algún tiempo desconocían absolutamente esta situación,
sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, has trabajado ahí, seguramente tendrás más información para actualizar en breve.
Sí. Seguramente, claro, están surgiendo, claro, a cada rato,
claro, pues
porque hay muchas reuniones. ¿Vos te acordás? Hace unos meses no pasaba nada, nadie estaba como enterado.
No,
sin embargo, en este momento, todas las semanas se producen reuniones, ¿no? Bueno, la última, te cuento una cortita.
Dale.
Liceo número 3 de Tacuarembó, ¿te acordás?
Sí.
La agresión.
Sí.
Bueno, parece que cayó una investigadora de prepo hoy, una semana antes de que la directora vaya a declarar al juzgado penal. Hoy, tremendo despliegue en Tacuarembó, hay una investigación administrativa, citaron a todos, ¿no? Uh-huh. Está complejo, ¿no?
Sí, claro, sí, se viene una etapa compleja van a tener.
Bueno, hay gente que no sabe qué pasó, yo qué sé, está todo muy raro esto, muy complejo. Hoy lo discutía con otra persona, una persona que aprecio mucho del ámbito del Poder Judicial, en líneas generales coincidíamos, ¿no? Hay una cultura de impunidad instalada en este país que está haciendo mucho daño a la sociedad, que no tiene que ver solamente con la acción de la justicia o con los derechos humanos. Es una cultura de la impunidad general. Parece que cualquiera se siente autorizado a hacer cualquier cosa, ¿no?
Algo de lo que vamos a seguir hablando lamentablemente, porque es así, estoy de acuerdo. Bueno, nos encontramos mañana.
Un abrazo grande a todos, ¿eh?
Chau.
Chau.